colaboradores y eventualmente hablaremos poquito más de los anuncios al final del servicio. Bueno. Pues esta serie Multiplicar hemos visto a través de la Biblia, nuestro pastor Armando nos ha guiado en ver, bueno, cuál es el propósito de Dios en este tema. ¿Qué significa multiplicar aparte de lo que aprendimos en la escuela, ¿no? En la primaria, que se aprenden las tablas. ¿Qué dijeron cuando vino esta serie? Oh, vamos a aprendernos las tablas o a repasarlas. ¿Quién sabe? ¿Se las saben todos todavía? Ah, bueno, qué bueno. Pues ese concepto de multiplicar realmente aplica hacia nosotros. Básicamente es uno de los grandes propósitos y parte del ministerio del cual Jesús vino a tener aquí en la tierra. Vamos a ver hoy, de manera de concluir esta serie, pero también llevarnos a la siguiente serie, ¿cuáles son unas marcas, unas características de lo que es ser un discípulo? La semana pasada hubo un llamado a que llenaran una tarjetita como esta, compromiso de discipulado. ¿Sí recuerdan? Vayan considerando porque se va a hacer otro llamado esta mañana. El mismo llamado, pero tal vez con un enfoque, un énfasis para el que desea ser discípulo. Entonces vamos a ver ahora aquí, leyendo Mateo 28, 18 al 20, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús que nos abras nuestras mentes, nuestros oídos, corazones, Padre, de que podamos entender directamente de ti a través de tu Espíritu qué es lo que tú deseas para nosotros, cuál es tu voluntad perfecta, Padre. Instrúyenos, te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. ¿De cuántas naciones? Todas, ¿ok? Sin excluir a ninguna. Jesús vino a esta tierra para mostrarnos el Padre, ¿sí? Vino a esta tierra para mostrarnos su amor, para tomar nuestros pecados en su propio cuerpo, en la cruz. Él vino a destruir las obras del diablo. Vamos a descubrir esta mañana entonces qué es lo que Él espera de nosotros. A lo largo de su ministerio, vimos un proceso de esto que se nombra discípulo. Jesús fue intencional en todo lo que hizo. Así es nuestro Creador, y creados en su imagen, Él desea lo mismo, que seamos intencionales en nuestras vidas, no casuales, no al, pues ahí veremos, quién sabe, tal vez, a lo mejor, sino que propongamos en nuestras mentes y que entendamos y entonces propongamos qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo es que lo voy a hacer. Ser intencionales. Entonces consideremos unas preguntas al entrar a este mensaje. ¿Cómo es que se reconoce un discípulo? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son sus características? Y tal vez la más importante pregunta es: ¿soy yo un discípulo? Oportunidad que a la luz de la palabra podamos autoexaminarnos. Entonces, cuando vemos las características que vamos a investigar esta mañana, estas marcas en una persona que se dice ser cristiano, si vemos lo siguiente, entonces podemos estar confiados que es un discípulo verdadero, verdadero. Que le pueden bajar poquitito el volumen, por favor. Sí, me escuchan bastante bien, ¿no? Porque yo me escucho a mí exageradamente bien. Un verdadero discípulo se identifica con Cristo. Es obediente a la palabra de Dios y es fructífero para Cristo. Vamos a leer esas tres. Número uno, se identifica con Cristo. No los oigo. Número dos, es obediente a la palabra de Dios. Número tres, es fructífero para Cristo. Estas marcas, estas características son de un verdadero discípulo. Faltando una de esas, lo siento, pero bíblicamente no es un verdadero discípulo. Vamos a desarrollar entonces el primer punto. Un verdadero discípulo se identifica sin ninguna equivocación, sin ninguna duda, se identifica con Cristo. Es la primera marca, lo demás no puede seguir si eso no está primero. Y una manera de, perdón, antes de decir esto, el identificarse con Cristo es declarar algo públicamente, ¿sí? Podemos recordar, los que conocemos la historia, una vez cuando uno de los discípulos se declaró con Jesús y luego no se declaró con Jesús. Se identificaba con Jesús y luego no se identificó con Jesús. Esa persona se llama Pedro. En un momento, él se identificaba y hasta tumbaba orejas, diciendo, yo vengo con este y nadie se mete con él. Y gloria a Dios. Tal vez en aquel tiempo mostraba mucho celo, pero realmente no entendimiento y tal vez hasta inmadurez, porque Jesús le dijo, ¿sabes qué? Así no se hacen las cosas. Si tú te identificas conmigo, así no se hacen las cosas. Y Jesús intervino y corrigió lo que Pedro hizo realmente en su carne. Si lo hubiera hecho entendiendo la palabra, el verbo que caminaba con él, hubiera evidencia de eso. Porque poco tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Ya no se identificó con Cristo. A tal extremo que los negó. Yo, ¿de qué hablas? Yo no tengo nada que ver, nada. Yo no sé quién es ese. Y tal vez, hermanos, nosotros nos podemos identificar que depende de nuestras circunstancias. Seamos los que en un tiempo, depende la temporada de nuestra vida, con mucho celo, somos atrevidos para Jesús y gloria a Dios. Pero cambian las circunstancias y nuestras emociones también, como un roller coaster de Magic Mountain. No, yo nada que ver, yo no sé, esa gente, no. No nos identificamos completamente y justamente. Entonces, leímos en el pasaje que en ese proceso de ser discípulos, Jesús le dice, y bautícenlos. No tengo tiempo esta mañana para entrar en todo lo que es el bautizo, ¿ok? Pero parte de es una declaración pública, ¿sí? Pero ustedes notan que cuando aquí ofrecemos, o cuando va a ser tiempo de bautizo, que por fin, que es más, viene el próximo mes, pronto vamos a tener una oportunidad para que se apunte para bautizarse y le vamos a ofrecer una clase porque queremos que hagan las cosas con entendimiento. Aquí en Calvary Church, pastores, líderes, tenemos esa obligación de guiar a la Grey, de guiar al pueblo de Dios, pero con entendimiento. Porque a veces obedecemos y sí, amén, yo me someto, pero no entendemos ni por qué de las cosas. Y eventualmente vemos que, tal vez ya no nos identificamos tanto. Entonces, El bautizarse es allí donde uno está proclamando: yo me identifico con Cristo, pertenezco a Jesucristo, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor. Y esas palabras, por muy religiosas que se oigan o piadosas, llevan una responsabilidad, un costo, un precio, que es parte de lo que incluye ser discípulo. No son palabras que uno debería tomar a la ligera. El decir: yo me identifico con Cristo, ¿por qué? Porque pertenezco a Él, o sea, ya no me pertenezco a mí. Él y únicamente Jesús es mi Salvador. Y es mi Señor, que implica que me someto a lo que Él tiene para mí de acuerdo a su palabra. Que es por eso que después vemos que un discípulo verdadero obedece la palabra, eventualmente produce frutos. Entonces, sinceramente, si alguien está aquí esta mañana y se declara cristiano y se declara discípulo, pero ha pasado un poco de tiempo, más de meses, tal vez 1 o 2 años, si no te has bautizado, por favor ven, te ruego, ven y habla con Pastor Armando o conmigo, porque eso no está bien. Y no porque sea mi opinión, sino porque la palabra está claro, es parte del proceso del discipulado. Dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, gracias si vienes a las clases que ofrecemos, pero si no te has bautizado, guess what? Puedo llegar yo con maletas y todo y listo para subirme al avión, pero si no tengo boleto. Ahora, quiero clarificar, no estoy implicando que es necesario para la salvación. Porque conocemos la historia también de uno que fue crucificado juntamente con Cristo, se arrepintió, reconoció: ¿sabes qué? Estoy mal, eres el Señor, sé el Señor de mi vida, por favor acuérdate de mí. Una actitud y un corazón contrito y humillado. Y Jesús le dijo: ¿qué? Hoy estás conmigo en el paraíso. Pero lo menos que tú o yo estemos también en esta cruz esperando irnos a ver al Señor esta noche, en decir sí a su gracia, mi siguiente paso es obedecer y ser bautizado. ¿Amén? Bueno. Romanos 10, 9 a 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Punto. Voy a leer aquí el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Le hará falta algo a ese versículo? Sí, pastor, le falta para ser salvo también falta ser bautizado. No, ya dejé eso claro. Entonces, por eso no está aquí en este versículo. La persona en la cruz, comprendiendo esto, confesó, creyó en su corazón: ¿sabes qué? Tú eres Dios. Y con eso basta. Pero voy a repetir, nosotros no estamos en esa situación. Entonces, primeramente, identificarnos, creer en mi corazón. ¿Sabes qué? Jesús es quien dice que es. Creo en su palabra, que también dice en Marcos 8, 26 a 29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le respondieron: bueno, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros, algunos de los profetas. Entonces le dijo Jesús: y vosotros, hablando a sus discípulos, y ustedes, discípulos, ¿quiénes dicen que yo soy? Pedrito, ¿qué respondió? Le dijo: tú eres el Cristo. Claramente identificándose con quién, Cristo. Vamos a ver aquí en breve qué es el significado. Ungido es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús, y solamente Jesús, tiene ese rol de Salvador y Señor del mundo, de toda persona que se dice ser discípulo. Cristo es su título oficial de nuestro Señor. Se menciona, fíjense qué chévere, encontré esos datos, 1514 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a veces podemos estar viniendo a la iglesia, escuchando sermones y todavía no entendiendo bien quién es Cristo. Y en el Nuevo Testamento se declara más de 1500 veces Cristo, ungido, Mesías. ¿Por qué es que a veces no entendemos entonces? Él es Jesús el Cristo, de acuerdo a Hechos, Mateo, el ungido. Él es de quien habló Isaías capítulo 61 y Daniel en el capítulo 9, que lo describen como el príncipe Mesías. Entonces, creer en Jesús es creer completamente en lo que la palabra proclama que Él es. No tenemos la opción, hermanos, y que no cometamos este error de hacerle como cuando vamos a un buffet. Garbanzos sí, frijoles rojos no, cebollita morada sí, cebollita, los champiñones, me encantan los champiñones y hago mi ensalada de acuerdo a mi gusto. ¿Sí? La palabra de Dios podremos decir que es un banquete, pero te va a nutrir si te lo comes entero, porque si no te va a faltar cierta vitamina. Si nosotros elegimos una dieta de acuerdo a como nos conviene, hay consecuencias. Y más no voy a decir. Pero si sigo una dieta buena como el Señor quiere alimentarme, creo que voy a estar bien alimentado, bien sustentado, bien fortalecido. Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra. No de algunas de las palabras, sino de cada palabra, de toda la palabra. Entonces, esto es, de manera resumida, ¿qué significa identificarse? Y pregunto aquí, ¿y qué de usted? ¿Realmente se ha identificado con Cristo públicamente? O sea, de que Jesús no tiene agentes secretos. No 007, no James Bond para Cristo. Sino que cada soldado, cada siguiente, cada discípulo lo declara abiertamente, hermanos. Entonces vamos a ver ahora el punto número 2. Un verdadero discípulo es obediente a la palabra de Dios. ¿Un verdadero discípulo es qué? Obediente a la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las gentes, ¿verdad? Todas las naciones, enseñándoles a que, lean conmigo, a obedecer todo lo que yo os he mandado. Y desafortunadamente hay que reconocer que, universalmente hablando, esto ha traído mucha confusión. Porque ha habido pastores o líderes que le ponen cargas a la palabra de Dios, o más bien dicho, a los que siguen, a los discípulos que no están en su palabra. El mandato de Jesús fue enseñándoles a obedecer todo lo que se te dé la gana y como te convenga. Absolutamente no. Básicamente dice, enséñales a obedecer Me a mí, dice Jesús, yo soy la palabra, así como tú me debes estar obedeciendo a mí. Entonces, hermanos, las personas que se han comprometido a ser mentores, se asume que son perfectos. No. No. Pero se asumen que quieren obedecer la palabra de Dios y buscar esa perfección, porque Jesús dice: sé perfectos, santos, porque yo lo soy. Y hermanos, si yo sigo a Jesús, lo busco a Jesús a través de su palabra, esa va a ser entonces mi lucha y mi propósito. Que por la gracia abundante y por el nombre de Cristo, donde todo es posible, yo pueda seguir madurando. Y que alguien me diga: ¿sabes qué? Veo cómo esta persona, vamos a decir, veo yo cómo Pastor Víctor se esfuerza. Y aún con sensibilidades e imperfecciones, él desea agradar a Dios. Él desea buscar más de Él. Yo quiero hacerle así como Él. ¿Sí? No es yo quiero seguir a Pastor Víctor, a Pastor Armando, a Hansel o cualquier otro líder porque wow, ellos son perfectos, yo quiero ser como ellos. Si ese ha llegado a ser tu entendimiento, por favor deja corregirlo esta mañana, porque eso va a ser una piedra de tropiezo para ti. El único perfecto es Jesús. Por eso Él es Señor, tuyo y mío. Si te identificas con Él y si deseas obedecerle. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Ok? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Jesús mismo hace una distinción y clarificación: unos verdaderos discípulos, porque no todos son verdaderos. Wow. Sí, unos se proclaman se proclaman, dicen ser cristianos, dicen ser creyentes, dicen ser seguidores, dicen ser discípulos. Pero Jesús quiere clarificar aquí: wait a minute, hold on a second. Algunos son y otros no son. Y los que son de adeveritas permanecen en mi palabra. La palabra permanecer, ¿qué quiere decir? De vez en cuando, cuando me alcance el tiempo, y como el tiempo no nos alcanza, si acaso me llegara a sobrar algún día. No. Les voy a decir cuándo les va a sobrar el tiempo: cuando se mueran. ¿Ok? Mientras tanto, hay que ser intencionales. Intencionales. Y hacer un compromiso de que: Señor, tú sabes mi amanecer y mi atardecer. Tú eres el que sostienes mi respirar y mi corazón. Tú eres el dueño de todo el tiempo. Mi tiempo, Señor, está en tus manos. Y sinceramente les he dicho, y sé que muchos de ustedes también pueden testificar igual. ¿No es cierto que el Señor de una manera como que multiplica tus horas cuando de corazón lo deseas buscar? Yo he escuchado de algunos de ustedes que dicen: pastor, yo no sé cómo, pero nos rinde el cheque, nos rinde la comida, pastor. O sea, de un pollito hubiera visto cuánto sacamos. Se quedan ustedes admirados, ¿no? ¿Pero admirados de qué? ¿De su Señor? ¿Que de unas pobres piezas de pan le dio de comer a miles? Entonces, Él siendo el alfa y el omega, no hay principio ni principio y fin. O sea, que Él está en la eternidad. ¿Qué es el tiempo para Él? Nada. Si tú le pides al Señor: Señor, ayúdame a administrar mi tiempo para sentarme contigo, para buscar tu rostro a través de tu palabra, el Señor te va a decir: no, sorry, haz una cita. No. El Señor jamás nos va a poner una piedra de tropiezo para obedecerle su palabra, hermanos. Lucas 11. Mientras Él decía estas cosas, o sea que había un discurso que le estaba haciendo, estaba dando enseñanza, y una mujer entre la multitud se levantó y dijo, levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Porque dice, o sea, la señora está completamente de una perspectiva de mamá. Dice: qué bendita esta mujer, qué bendición. Jesús contestó a ella: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, No sé, la palabra no da una explicación, pero a veces uno puede tomar poquita libertad y decir, ¿será que ella como mamá sabe lo que es el dolor de un hijo? Y como mamá se siente orgullosa de sus hijos y dice, wow, qué orgullosa se ha de sentir tu mamá, Jesús. Imagínense, los papás de Jesús ver este hombre que iba creciendo y el impacto que estaba teniendo en el mundo entero. ¿No nos sentimos así, hermanos, cuando nuestros hijos se ganan un premio en la escuela porque llegaron a tiempo todos los días? Imagínense. Entonces, tal vez ese sería el concepto de la mamá, de esta mamá, de esa mujer. O tal vez su historia era de que no podía tener hijos. Y tal vez pensara, wow, si acaso algún día pudiera tener un hijo y que fuera así como tú. Pero Jesús puso las cosas en perspectiva, se le dijo, ok, mujer, te escucho, ¿sabes qué? Y te entiendo porque yo sé todas las cosas. Pero no te enfoques en cosas aquí en la tierra. Enfócate en mi palabra, porque en mi palabra hay eternidad, en mi palabra hay promesas, en mi palabra hay paz. Y bienaventurados van a ser aquellos que la guardan. Sígueme. O sea, muy aparte de todo lo que es el mundo y por muy bonito que pueda ser, Jesús es lo que más tenemos que valorar, porque a través de su palabra, hermanos, es que podemos entonces obedecerle. Mateo 7, 24 a 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿En cuánto declaró Jesús? El que escucha mi palabra y la hace, la obedece, ese realmente es mi discípulo. Dice, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendiendo lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra ella, contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. De contraste dice, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron su, perdón, con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué hizo la diferencia entre esos dos hombres? Ambos escucharon la palabra, nos dice. Los dos tenían la misma circunstancia. ¿Y no es así, hermanos? Cuando llueve y truena, ¿hay nubes solamente sobre los pecadores? Si los que estamos en Cristo, no, nomás puro arcoíris y puro sol. ¿Y no me junto con aquella chusma porque me mojo? Esos pecadores insensatos no escuchan, no obedecen, o escuchan y no obedecen. No. Por eso es falso decir, ven a Cristo y todo va a ser maravilloso. Para de sufrir. Vas a tener dinero y vas a tener salud y vas a tener, y no sé qué tanto, y bla, 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 y muchas cosas maravillosas, o todas las cosas terrenales. Y de acuerdo a ese pasaje, de acuerdo a ese ejemplo, no es así. A los dos les llovió. Y vino la tormenta, pero hubo una diferencia. Entonces nosotros en la aplicación propia no serán nuestras circunstancias las que marcan la diferencia, sino nuestra obediencia a pesar, hermanos, de las circunstancias. La diferencia entre el sabio y el insensato, ¿qué fue? Uno obedeció y el otro no. Pregunta, ¿cuál eres tú? Número 3. Un verdadero discípulo es fructífero para Cristo. La hermana Ileana me ayudó a corregir eso porque al principio puse que es frutero para Cristo. Oops, sorry, that's not what I meant. Fructífero. Yo nunca hablo así, hermanos. Esto es para mí otro nivel, pero estoy aprendiendo. Ah, gloria a Dios. Veamos dos tipos de fruta de manera resumida. Una tiene que ver con fruta de carácter ¿sí? Y el otro fruto de la manera que influimos, influenciamos, o ¿cómo puse? De influir en la vida de los otros a Cristo. So how to be an influence for Christ in the life of others, ¿sí? Entonces, conocemos, mayor parte de nosotros conocemos estos dones, estos frutos que se describen en Gálatas 5. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es parte de lo que se refiere que en obedecer la palabra de Dios, esto va a venir como fruto de. Claro, no somos perfectos, pero eso es mi deseo. Yo deseo y busco ser más amoroso, tener un gozo que es estable y que no basado en circunstancias. Esa paz y paciencia que a veces la pierdo, le pido al Señor por más paciencia y me da más retos para practicarla. ¿Verdad? Así es, hermanos. Cuidado cuando pidan y oren por paciencia. Benignidad, bondad, fe. Sí, nos falta, nos falla la fe a veces porque olvidamos quién es Dios. Y se desbalanza la cosa. De repente el Dios empieza a hacernos a circunstancias. Y Él se sienta en el trono en vez de Dios, Señor, Creador, Todopoderoso. Deseo más templanza entonces, hermanos. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Y de qué manera? Ser intencionales. Así como cuando yo, con mucha fe, le pido al Señor, Padre, tengo que pagar la renta, por favor, provéeme un empleo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y nada. Y vengo con el pastor, pastor, ayúdeme, por favor, ore por mí, usted está ungido, póngame aceite, póngame whatever, pero haga lo que tenga que hacer, ore por mí, porque ya tengo 2 meses y ya me van a sacar de mi apartamento, no tengo para pagar la renta. Y entonces el pastor Armando se atreve a preguntarme, hombre de poca fe, pues, ¿dónde has buscado empleo? Pastor, ¿dónde está su fe? Yo lo pido en fe y el Señor provee todas las cosas. Pastor Armando me pregunta, entonces ¿no has ido a buscar empleo? ¿No has hecho llamadas, visitas, llenado solicitudes, nada? Es que Dios es el proveedor de todas las cosas buenas, hermano, entonces yo estoy orando. Y no quiero ser doblemente. Yo oro con fe y el Señor me va a proveer. Obviamente el ejemplo que estoy dando es absurdo. Porque ¿cómo es posible que no vaya yo a llenar una solicitud para empleo? A preguntar, oiga, ¿le puedo barrer aquí la cocina atrás? O, oiga, you know, ¿algo? ¿Puedo hacer algo? Aunque sea por hoy, por el día de hoy. Pero el que busca, encuentra. Oh, entonces ya no necesito a Dios. No, necesito a Dios para que me mande y me abra las puertas donde tengo que estar. Y más que nada, si vuelvo a entender esa perspectiva, donde tengo que estar es donde pueda estar el negocio del Señor. Entonces, Señor, por favor, mándame un lugar donde pueda predicar y declarar públicamente que tú eres mi Señor y que el mundo lo necesita. Allí mándame. Y luego el Señor, aparte de ese deseo, te va a proveer empleo porque te has comprometido a hacer sus manos y sus pies. Pero a veces nomás venga para acá. Y gloria a Dios, y gloria a Dios. Mientras hay dinero en la cuenta de banco, mientras se paga la renta, mientras hay comida, mientras hay salud, pero se me olvida el propósito. Mandó a unos discípulos a que me evangelizaran para así yo multiplicarme siendo discípulo yo y eventualmente discipular a otros. Ese es mi propósito. En la escuela, ¿cuál es el propósito de nuestros hijos o mío si yo voy a la escuela? Evangelizar y declarar, declarar y evangelizar. Que mi empleo, declarar, identificarme, evangelizar, proclamar. En mi familia, lo mismo. Ya el Señor se va a encargar de darme el pan de cada día. Mientras ande en los negocios de Él, Él se va a encargar de mis necesidades, hermanos. Por eso entonces, el siguiente pasaje, Juan 15, aquí dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, no de ratitos, no de vez en cuando, sino algo que sea constante, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Wait a minute. O sea, ¿de que Dios sabe todo lo que necesito? ¿Dios sabe lo que necesitas, hermano? Amen. ¿Hermana? ¿Iglesia? Amén. Nuestra primera y más grande necesidad era el perdón de Dios. Y después, un propósito y dirección a nuestra vida. Y cuando recién vinimos al Señor, si hemos entendido eso, ¡wow, qué emoción! Pero pronto las cargas de la vida nos cambian la perspectiva. Entonces, hermanos, consideremos a qué nos ha llamado Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí para mí? Entonces hemos visto estos tres puntos. Quiero clarificar algo en cuestión de ser fructífero. Mateo 7:22-23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso puede traer confusión a mí. Porque digo, bueno, ¿pero qué no estamos escuchando? ¿Que estemos en obras para el Señor? ¿Qué es lo que entonces Dios quiere de mí? Porque aparentemente estos estuvieron obrando, estuvieron haciendo cosas, lo que Él parece que les pide. Y Jesús les dice, ¿y tú quién eres? Viendo aquí unos tres puntos rápido: disponibilidad, disposición y dependencia. Se resume en que buscamos el propósito de Dios desde un principio y pertenecemos allí sin empezar a nosotros a cambiar o a redefinir cuál es el propósito de Dios. Para poder llevar a cabo lo que el Señor quiere hacer en su voluntad, en tu vida, ¿sí? Tenemos que depender de Él. Y eso tal vez viene de advertencia para algunos de nosotros que ya estamos un poquito más maduros en el Señor. Que eventualmente podemos entrar a una rutina y, oh, I got this. No te preocupes, ya entiendo. Y empiezo a depender en el desarrollo que Dios me ha dado a mí y ya no lo necesito a Él para tanto. Y yo estoy sirviendo al Señor y estoy en su obra y estoy haciendo y deshaciendo y se me ocurre plan, un otro plan y qué chévere que vamos a hacer esto, bla, bla. Y el Espíritu Santo está diciendo, Victor, hold on a second, espérate, Victor, esa no es la mejor manera, mira, considera esto, aquí yo como veo todas las cosas, te quiero decir, yo tengo un plan, no me interrumpa porque estoy trabajando. ¿O acaso no soy pastor? Pero en ningún momento, hermanos, siendo pastor, siendo anciano, siendo líder, por mucha capacidad que podamos tener, nunca, nunca permitamos llegar a esa situación donde hemos dejado de depender. O sea, no importa herramientas usé para preparar mi mensaje esta mañana, a la que más me debo de atener es a la palabra misma, a mi Señor. Empezar por orar y empezar a desarrollar el tema y orar en lo que lo voy desarrollando. Y así muchas veces Sé que igual le pasa a Pastor Armando. El otro día brevemente estábamos hablando de un proceso de preparar un sermón. Y a veces nos pasa así, hermanos. El Señor claramente nos muestra algo en su palabra. A través de su espíritu tengo que regresar a mis notas y cambiar algo. Y digo yo, ¿no es así, Pastor Armando? Y digo yo, pero wow, pero ese tema estaba ya bien hecho. Señor, what are you doing? Mira qué chévere se ve el PowerPoint. Y si me deseo desobedecerle, también es someterme y decir, ok, Señor, ¿sabes qué? I get it. Voy a cambiar este punto. Y aún así, a cada momento está dependiendo del Espíritu, de que su palabra nos guíe. Y en el momento ya de estar aquí al frente con ustedes, hermanos, a veces hay algo que incluimos que no estábamos en las notas. ¿No es así, Pastor? Y después el Señor lo confirma cuando viene un hermano o hermana contigo y te dice, wow, eso que dijo, hermano, me cayó exactamente al corazón. Y dice, Señor, porque tú sabías, yo ni siquiera lo tenía en mis notas. Entonces sí, diligentes, hermanos, hacer lo que el Señor nos pide, pero en todo momento dependientes de Él. Sí, dependiendo en Él, a todo momento. La falta de fruto en la vida de un creyente se debe a no mantener una estrecha comunión con el Señor. Lo siento. Pero por mucho que se declare una persona cristiana o discípulo, si no hay fruto, es por esto. Así de sencillo. Al permanecer entonces en el Señor vamos a poder discernir, hermanos, lo que nos hace falta. ¿Se acuerdan lo que leímos en Gálatas? Esa lista de características. Autoexaminándonos, yo mismo puedo ver, wow, Señor, me faltan varios de ellos. Y así yo puedo pedirle, desarróllame en esto, Señor. Buscándolo siempre es donde yo puedo discernir entonces cuál es la voluntad de Dios. Juan 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Entonces, ¿qué tiene de malo pedir dinero y casas y todo? Sacado de contexto, no buscando la voluntad de Dios, obedecerla, podemos ponernos en peligro. Pero básicamente aquí, si yo realmente permanezco en su palabra, hay menos probabilidad, hermanos, de que yo ponga mi interpretación o mi propia carne, mi propio deseo en lo que según Dios quiere hacer. Entre más esté cerca de Jesús a través de su palabra, mejor van a ser mis oraciones. Porque voy a pedir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Entonces incluye nuestra actitud, perspectiva, carácter, relación, todo lo que tenga que ver con Cristo. ¿Me identifico con Cristo? ¿Obedezco a Cristo? Y doy fruto para Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Eso quiere decir, básicamente, considerémonos unos a los otros. ¿Puedo ser una carga en tu vida o puedo ser una bendición? Pero ¿saben qué? El mundo siempre nos está viendo. Y qué lástima cuando nos ve que nos mordemos, que nos traicionamos, que nos criticamos, que no hay esta unidad, esta hermandad, ese propósito que sea mismo para seguir a Jesús, sino que cada quien tenga su propia agenda. Entonces, estemos conscientes que hacer discípulos de Cristo, así como no hay agentes secretos, tampoco no hay agentes independientes. Somos parte de, si somos parte de Jesús, somos parte de su cuerpo, que quiere decir que somos parte de todas las personas que saludas esta mañana. Y aún afuera de estas puertas. Y Jesús tiene como propósito Y tú y yo vamos a ser parte de en seguir reuniendo lo que resta del cuerpo. Las personas que están esperando para escuchar el Evangelio. Y una de dos, o somos o no somos. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a unos, sabes qué, apártate de mí, no importa todo lo que hiciste? Porque realmente esas cosas, el Padre Celestial nos muestra, siendo omnisciente, que Él ve las intenciones por las cuales hacemos las cosas. Pablo, antes de ser Pablo, ¿quién fue él? Un seguidor, un religioso, se mismo se proclamaba ser bien celoso para las cosas de Dios. Pero él tuvo un encuentro muy similar a este versículo que leímos en Mateo, donde le dijo Jesús, ¿sabes qué? Cálmate, tú no estás contra mí, estás contra mí. ¿Por qué me persigues? Qué confusión la de él haber tenido ese momento. Pero yo he hecho, yo hago y deshago y bla, bla. Y mucho, mucho celo para el Señor. Eso nomás era religiosidad. Entonces, no, hermanos. El estar aquí todos los domingos, el venir a las clases, el hacer obras nomás por apariencia externa, no vale de nada. Porque lo que el hombre no puede ver, Dios sí lo ve. Entonces, estemos conscientes de eso. Lo quise resaltar porque nosotros tenemos la propensidad de engañarnos a nosotros mismos. Porque dice la palabra que nuestro corazón es, ¿qué? Engañoso. Pero ven la misericordia de Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Tú no sabes, pero yo te voy a decir. Tu corazón es engañoso, so, guáchale. Ten cuidado. Si tú me buscas, si tú buscas y permaneces en mí, yo voy a abrir tus ojos para que puedas discernir, Víctor. Para que puedas tú decir, bueno, ¿por qué hice las cosas? ¿Porque quiero que me aplaudan o porque quiero que el Señor diga, bien hecho? ¿Cuál es mi intención por la cual yo hago las cosas? Mejor nosotros autoexaminarnos, porque si eventualmente viene y te dice un hermano, es que ya has estado ignorando al Espíritu Santo. Porque no entendiste. No escuchaste la voz espiritual de Dios, entonces te tuvo que traer una bocina a través de un hermano o hermana que te ama. Y como evidencia que te ama, te dice, hermano, hermana, ten cuidado, pero sabes que yo veo que tú estás sirviendo al Señor y gloria a Dios, pero luego veo tu carácter y vaya, qué inmadurez, la verdad. ¿Cómo es posible que un momento estés, yo no sé, dirigiendo alabanza o enseñando? Y luego haces esos berrinches. O sea, ¿qué pasó? Hay poder allá atrás del púlpito y de repente soy bien espiritual. Ya ha dicho Jehová. Y me bajo del púlpito y oh, se me va el espíritu. No, es un ejemplo absurdo, hermanos, pero a veces aquí actuamos. Entonces, aunque aparentemente yo aquí parezca ser muy hacer para el Señor, hacer para el Señor, hacer para el Señor, eventualmente hay algunos en la iglesia que van a escuchar esas palabras que a mí me aterrorizan, yo no sé tú. ¿No te aterroriza el pensar que tal vez después de una carrera religiosa el Señor te diga, ¿y tú quién eres? Y tú saques tu resume y digas, pero Señor, aquí, mira, aquí soy yo este. Recomendado por aquí este pastor y este anciano, mira todas las recomendaciones que tengo. Y Jesús dice, apártate de mí. ¿Jesús nuestro Señor es un Dios justo? Un discípulo verdadero es uno que entonces en este mundo, lean conmigo, se identifica abiertamente con Jesucristo, obedece a Jesús y su palabra da fruto para la gloria de Dios. Entonces preguntémonos cada uno de ustedes, le voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando. ¿Estoy dispuesto a ser abiertamente identificado con la persona de Jesucristo? Tú hazte esa pregunta. ¿Estoy tratando de obedecer la palabra de Cristo en mi vida diariamente? ¿Estoy dando frutos en la obra de Cristo a través de carácter igual a Cristo y influyendo a otros, las vidas de otros para Cristo? Mientras los hermanos aquí concluyen con esta canción, por favor, medita en lo que la palabra te ha hablado esta mañana, en lo que el Espíritu haya tenido para ti esta mañana. Y mi pregunta para ti es, ¿quién dice hoy? ¿Quién de ustedes dice hoy, quiero tener esas marcas y características en mi vida? Yo las quiero. Yo quiero perder la vergüenza de la pena de identificarme públicamente con Cristo. Quiero un mentor que me ayude porque esta mañana me he dado cuenta, me falta realmente. Aquí esta mañana tal vez mi apariencia de piedad se acabó. Solamente así, hermanos, es que los seguidores de Cristo pueden ser discípulos verdaderos y podrán entonces multiplicarse. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, amado Padre, porque tu palabra es tan clara. Y cuántas veces tú declaraste, si oyeres mi palabra y haces lo que te digo, si permanecemos en tu palabra, Padre, que esta mañana seamos más que oidores, que realmente, Padre, seamos hacedores de tu palabra. Te pido, te ruego, Señor, que si hubiera cualquier persona esta mañana que tal vez es nuevo en Cristo, o tal vez aún una persona que esté aquí esta mañana y que se ha dado cuenta por tu Espíritu de que no han creído en ti realmente. Tal vez han sido religiosos, Señor, no sé, pero lo que no es aparente para el hombre es muy claro para ti. Y te pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús que te muevas en el corazón del oyente esta mañana a declarar: Cristo es mi Señor y mi Salvador, porque soy pecador, porque merezco la muerte, mas sin embargo Jesús murió en la cruz por mí, y creo que Él es el ungido, que Él es el Mesías, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita mi pecado. Me entrego a ti, Señor, hazme un discípulo verdadero para identificarme contigo, para obedecerte y para dar fruto. En nombre de Jesús, amén.
Hosanna.